UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Volvemos a nuestra cinta quincenal con la economía más sencilla, la economía más fácil, la información sobre qué pasa en economía que puede ser de interés. Estructuramos nuestro programa en tres temas, aproximadamente 10 minutos cada uno. Y en este principio explicamos un poco los contenidos del programa de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de una crisis muy interesante. Hay muchas crisis ahora mismo, pero esta afecta directamente al sector privado, a una gran empresa del sector privado dedicada a la actividad que creo de la que todo el mundo habla ahora mismo, la inteligencia artificial. La empresa es Anthropic y se ha desatado una crisis con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a explicar un poco en qué consiste, cómo le ha afectado y por qué se produce esa intromisión del gobierno en la empresa y por qué la empresa puso límites al gobierno. La segunda parte del programa va a ser desarrollando nuestro diccionario de economía, la letra K. Evidentemente, la letra K no es una letra de muchas entradas. Dentro de la K, cualquiera podría decir, hombre, tenemos a Keynes, evidentemente. Pero de él ya hemos hablado en este programa. Entonces, hoy hemos elegido un economista muy importante también, y después vamos a explicar por qué, que se llama Nicolás Kaldor, de origen húngaro, de nacionalidad británica. Y el tercer tema es para hablar de España en el mundo, la inversión extranjera en España y la inversión de España en el extranjero. Vamos a dar algunos datos de interés. Empezamos con nuestro programa. Como decíamos en la presentación, entre la empresa de inteligencia artificial Anthropic y el gobierno de Estados Unidos, especialmente el Pentágono y la administración de Donald Trump, ha habido una crisis abierta en este año 2026. ¿Cuál ha sido el motivo? Pues básicamente ha sido cómo se puede utilizar el modelo de inteligencia artificial que ha desarrollado esta empresa, que es uno de los modelos más avanzados que hay, que es conocido por todo el mundo como el Claude, para fines militares y de seguridad. Sí, estamos pensando en los conflictos internacionales en los que está Estados Unidos participando directa o indirectamente. La empresa Anthropic ha puesto límites a ese uso de su inteligencia artificial para conflictos bélicos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el gobierno de Estados Unidos exigió que Anthropic, la creadora del programa Claude, eliminara las restricciones éticas que imponía al uso de su inteligencia artificial. Por ejemplo, no se podía utilizar en armas autónomas letales, los famosos drones, ni en la vigilancia masiva de ciudadanos, en videovigilancias sin límite alguno. Eso fue un límite ético que impuso la propia Anthropic a los clientes de su aplicación, de Claude, en este caso al gobierno de Estados Unidos. Solo se podía permitir el uso de su aplicación, según definió la propia empresa, Anthropic, para todos los fines legales. Anthropic se negó, argumentando que su principio corporativo es desarrollar una inteligencia artificial segura y responsable, incluso aunque eso limite el uso para aplicaciones militares. El 27 de febrero del 26, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, reaccionó ¿Cómo? Pues un poco al estilo de sus reacciones habituales. Ordenó que todas las agencias federales, es decir, lo que aquí llamaríamos ministerios, y todos los contratistas militares dejasen de utilizar la tecnología de Anthropic y rompieran relaciones con la defensa. Es decir, un cerrojazo en toda línea. Además, el Departamento de Defensa no llegó un poco más y calificó a Anthropic como, entre comillas, un riesgo para la cadena de suministro. ¿Eso qué es en la práctica? Pues en la práctica significaba que excluía a Anthropic de los contratos de defensa del propio ministerio, del propio departamento y de todas las empresas que trabajasen para el Pentágono. Evidentemente esto podía producir un daño irreparable en la empresa. Ante esta medida, Anthropic no se quedó callada y presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, alegando violación de la primera enmienda. La primera enmienda es aquella que hace referencia a la libertad de expresión, a la libertad de ideología empresarial. Y también la demanda era por el abuso de poder del gobierno, al castigarla por negarse a autorizar ciertos usos para su aplicación, para su inteligencia artificial. La empresa no estaba dispuesta a que se utilizara su inteligencia para determinados usos militares como esos que hemos comentado al principio. En marzo, ante esta demanda de la empresa, la jueza federal bloqueó parcialmente la orden de veto, es decir, le dio la razón a la empresa, obligando al gobierno a informar sobre cómo cumplían la resolución y abriendo un conflicto legal que aún sigue en estos momentos en curso. En resumen, el pulso entre Anthropic y el gobierno de Estados Unidos es un choque entre la estructura de una gran empresa, de una importante empresa a nivel mundial con un desarrollo y una facturación que supera los 50.000 millones, y un Estado que quiere controlar sin límites éticos y sin restricciones para el uso militar y la de la seguridad. Ese veto ha tenido un impacto muy grave en los ingresos de la empresa. Anthropic se ha visto afectada seriamente. Según los documentos presentados, las pérdidas que ese veto ha supuesto para la empresa son de varios miles de millones de dólares. El director financiero de Anthropic ha señalado que el veto podría recortar una facturación anual de varios miles de millones, estimándose esta información en unos 14.000 millones de dólares de ingresos previstos para el 2026. ¿Por qué? Pues porque esos contratos, esos dólares, provienen de contratos con las agencias federales y empresas que trabajan para el gobierno. Por lo tanto, es un riesgo importante y puede suponer suspensiones de pago, puede suponer limitación de contratos de más de 100 clientes de empresas. En resumen, el veto ha supuesto una liquidación de ingresos muy importante y ha puesto en riesgo muchos miles de dólares y, por lo tanto, muchos puestos de empleo. Y todo empezó porque Anthropic rechazó un contrato de 200 millones porque el Pentágono no aceptaba las dos líneas rojas: que cloud no se usara para vigilancia masiva ni para armas autónomas, para drones, sin supervisión humana. Ahí empezó todo, y esa línea roja fue la que hizo aplicar esa restricción, ese veto. La empresa mantuvo su código ético y el gobierno le aplicó esas medidas con dureza que le están costando muchos millones de dólares a una gran empresa desarrolladora de inteligencia artificial y que tiene una de las aplicaciones de mayor uso para otros sistemas, no precisamente militares, sino para modelos de negocio habituales. En muchas empresas son clientes de Anthropic porque ha desarrollado una aplicación de gran valía económica y empresarial. Esta es la situación. Esperemos que no se reproduzcan este tipo de conflictos, de esas intromisiones de las administraciones en el desarrollo empresarial, y que las empresas mantengan a pesar de las presiones, sus códigos éticos. Empezamos nuestra segunda parte a los acordes de Elgar y sus variaciones. Vamos a hablar hoy de un economista menos conocido para el gran público, pero muy influyente en la teoría económica moderna. Se llama, nuestro personaje es Nicolás Kaldor. Nicolás Kaldor fue un pensador que dedicó su trabajo a entender cómo crecen las economías y por qué la industria es clave en este proceso. Sí, hablamos de la industria, el sector secundario de los tres en que se divide la estructura de una economía. Sector primario, agricultura, secundario, industria, y el terciario, los servicios. Para él, la industria, el sector secundario, era clave para el desarrollo y el crecimiento de las economías de los países. Pero primero vamos a conocer un poco quién fue Nicolás Kaldor. Nicolás Kaldor nació en 1908 en Hungría, era de nacionalidad húngara, pero desarrolló básicamente su carrera, gran parte, en el Reino Unido. Ahí fue donde profundizó sus estudios, donde hizo sus libros, sus publicaciones. Fue profesor, consiguió una plaza de profesor en la Universidad de Cambridge y fue un colaborador de uno de sus maestros, el gran John Maynard Keynes. Además de ser profesor, colaborador y de desarrollar una carrera docente y de publicaciones, también entró en la práctica, y eso es muy importante, en la praxis del asesoramiento. Y por la importancia de su pensamiento y de su forma de actuar, hubo gobiernos que lo llamaron para asesorarles en políticas económicas, especialmente en temas de crecimiento y en el tema tributario, en el tema de impuestos. Esa fue otra de sus labores que desarrolló durante sus años de vida. ¿Cuál fue su gran preocupación? Su preocupación era el crecimiento económico, como puede ser la preocupación de cualquier economista, de cualquier gobernante, de cualquier propietario de empresa privada. Kaldor se centró en una pregunta clave: ¿por qué algunos países crecen más que otros? Para él la respuesta no estaba solo en el capital que aportaban, en el dinero, en la financiación o en el trabajo que desarrollaban la población activa. Para él la clave estaba en la estructura productiva de cada país. Esa estructura productiva era, para él, lo que determinaba que unos países crecieran más que otros. Y en esa línea, él desarrolló los que han sido conocidas posteriormente como las leyes de Kaldor. Es decir, su aportación fue el explicar el papel de la industria en el crecimiento económico de los países. Dentro de eso estaban las que posteriormente se denominaron leyes de Kaldor. ¿Cuáles son estas leyes? La primera, que la industria impulsa el crecimiento. Cuanto más crece el sector industrial, cuanto más crecen la industria pesada, la industria ligera, la industria productiva, más crece la economía en su conjunto. Se puede decir que, según él, la base del crecimiento económico está en tener un potente sector industrial, porque el sector industrial fija empleo, consolida la riqueza y potencia el desarrollo, a diferencia del sector primario o el terciario. Esa ley forma parte del desarrollo y del pensamiento económico actual. La segunda ley fue poner en el centro el factor de la productividad y el aprendizaje, conceptos que hasta ese momento, cuando él desarrolló sus teorías, se habían tocado muy poco. La industria, que considera clave en el desarrollo económico de los países, genera mejoras de productividad, ¿cómo? Mediante tres elementos: la innovación, ir avanzando, ir creando nuevos productos, nuevas líneas productivas, nuevos sistemas de producción, mejorando la productividad. Una segunda línea en el aprendizaje, es decir, mejorando la formación de los recursos humanos que forman parte de las unidades productivas. Y en tercer lugar, aplicando economías de escala, es decir, siendo capaces de desarrollar más elementos, de producir más con menor coste, aplicando las teorías de la economía de escala. Estos tres elementos formaban clave de su segunda ley, la ley de la productividad y el aprendizaje. Y la tercera ley era la que se denomina, quizá un poco más técnica, pero va a ser fácil de explicar, el efecto arrastre. El efecto arrastre se refiere, sin duda, al sector industrial. El crecimiento industrial impulsa, empuja, arrastra otros sectores, el sector servicios y el sector primario, pero especialmente el sector terciario, el sector de los servicios. ¿Por qué? Porque desde la industria salen actividades que se desarrollan en materia de servicios. Servicios de transporte, de comunicación, de desarrollo, de logística, de... Efectivamente, el sector industrial impulsa a otros sectores, hace arrastre a los servicios, al transporte, sin duda, de la industria. Todos los productos que salen al mercado han de ser transportados, han de ser llevados en barco, en avión, en camión, en camioneta, en tren. Y también al comercio, porque esos productos de la industria van a parar a comercios, van a parar a empresas que desarrollan su actividad comercial de la venta de estos productos que salen de la industria. Por lo tanto, el efecto y el impacto de la industria es fundamental en las economías, porque produce un efecto arrastre sobre los demás, porque mejora la productividad y el aprendizaje y porque impulsa el crecimiento económico. Estas son las leyes. ¿Qué efecto tuvo Kaldor, por lo tanto, en la política económica? Pues lo estaba muy claro. Kaldor defendía algo que ahora se escucha mucho cuando vienen en las campañas electorales. Los partidos políticos, todos, incluyen siempre un apartado sobre la industria en sus programas electorales, aunque después muchos no los desarrollan. ¿A qué se refería Kaldor? Se refería a políticas industriales activas, es decir, de colaboración, de apoyo, de definición de políticas industriales. También defendía la intervención del Estado, pero solo en sectores clave. Y defendía también unos sistemas fiscales que fueran progresivos, aplicando la progresividad fiscal. Por lo tanto, contribuyó al diseño de impuestos modernos, incluyendo e impuestos sobre el consumo. También Kaldor analizó en alguna parte de su trabajo cómo se distribuía la renta, cómo se distribuían los salarios y los beneficios empresariales, porque observó que esa distribución adecuada influía mucho en el crecimiento económico. No es solo cuánto crece una economía, sino cómo se reparte lo que crece. Si ese reparto es justo, injusto, si ese reparto es amplio o reducido. Por lo tanto, podemos decir que Nicholas Kaldor nos dejó una idea fundamental. El crecimiento económico no ocurre por casualidad, sino que depende de la estructura productiva, de la industria y de las políticas económicas activas. Y como frase final para estos 10 minutos y para este recuerdo al economista húngaro de nacionalidad británica, Nicholas Kaldor, diremos que para Kaldor una economía fuerte no es solo una economía que crece, sino la que construye una base industrial capaz de sostener el crecimiento durante mucho tiempo. Tercera parte de nuestro programa. Hoy vamos a hablar de nuestro país, vamos a hablar de España. Pero no de España mirando hacia el interior, sino de España mirando hacia el mundo. De la inversión extranjera en España y de la expansión internacional, de la inversión de España en el exterior. Hoy vamos a analizar cómo se mueve el capital en la economía española. ¿Cuánto invierten los extranjeros en España y cuánto invierten las empresas españolas fuera? Son las dos caras de la globalización, las dos caras de la expansión internacional. Empezaremos por definirlo un poquito. ¿Qué es la inversión extranjera? Inversión extranjera directa es el dinero que las empresas o inversores de otros países destinan a España para tres cosas. Para crear empresas, es decir, una inversión directa para crear una empresa con dinero extranjero. Segunda, para comprar una compañía, es decir, no creas la empresa, sino que quieres una que ya está funcionando, compras una que ya está en funcionamiento en nuestro país, una empresa española, o para invertir también en infraestructuras. Es decir, cuando entienden necesario que es la inversión, puede ser interesante. Y se entiende que esta inversión extranjera directa no es una inversión especulativa. Eso es muy importante. Se entiende que es una inversión de carácter productivo, es decir, que va a consolidarse, que va a formar parte de la estructura productiva de nuestro país. ¿Vale? Inversión, por tanto, directa, extranjera en España, crear empresas, comprar compañías o invertir en infraestructuras en nuestro país. Algunos datos, porque la inversión siempre hay que apoyarla en datos. ¿Cómo está evolucionando? ¿Ha mejorado o no? El dato es que en el año 2025, el último año cerrado, la inversión extranjera en España alcanzó aproximadamente los 30.764 millones de euros, aunque cayó ligeramente un 22% respecto al año anterior, al año 24. No obstante, esos 30.000 millones significan que España sigue siendo atractiva, España sigue atrayendo inversión, con un contexto internacional más competitivo y también más incierto, como es el que actualmente tenemos. Otros datos importantes es que España lleva varios años por encima de los 30.000 millones anuales como receptor de inversión extranjera. Esto, en fin, es un buen indicador. Hay que reconocerlo que es un buen indicador económico. Los inversores internacionales ven potencial de crecimiento y de desarrollo en nuestro país para crear empresas, para comprar empresas o para invertir en infraestructuras. Pero vamos a hablar del dato acumulado, lo que llamamos los economistas el stock total acumulado, es la acumulación, el total de inversión extranjera en España. ¿A cuánto asciende? Pues esta cifra a lo mejor os puede sorprender. Ahora mismo supera los 627.000 millones de euros, la stock de inversión extranjera en nuestro país. Esto significa que hay una gran presencia y de una forma estable de capital extranjero en nuestro país. ¿De dónde viene la inversión? Pues nuestros principales inversores son Estados Unidos, en primer lugar. En segundo lugar están los inversores alemanes, capital procedente de Alemania. En tercer lugar está Francia, nuestro vecino, que invierte de manera importante en nuestro país. Y, por último, el Reino Unido, a pesar de haber salido del euro, de la zona euro. ¿Y en qué sectores? Pues el primer sector en número de inversión, en importe de la inversión, está la industria manufacturera. En segundo lugar está la energía. Evidentemente, el desarrollo de España en energía solar y fotovoltaica es muy importante, y eólica, y están invirtiendo mucho en empresas de energía. En tercer lugar están en servicios financieros. Y en cuarto lugar, sí, aunque parezca extraño, también están invirtiendo en tecnología. Todas estas empresas en su conjunto generan el 10% del empleo en España, es decir, tienen un peso específico muy importante. Si decidieran reducir su inversión y salir del país, podían producir un grave problema de empleo en nuestro país. Por contra, ¿qué hace España en el exterior? No solo recibimos inversión, también invertimos fuera. Las empresas españolas son muy internacionales. Siempre han tenido vocación de abrir mercados y crear empresas en otros países. Principales destinos, también es Estados Unidos, también es el Reino Unido, pero aquí se añaden dos países americanos que no estaban en la primera parte, que son México y Brasil. Esos dos últimos países han sido receptores de inversiones españolas de manera global. Esto refleja una expansión de las empresas españolas. Ejemplos de sectores donde invierten las empresas españolas fuera: banca, energía, telecomunicaciones e infraestructuras. Por lo tanto, España no es solo receptora de capital, también es exportadora de inversión y de talento empresarial. Empresas españolas con mucha fuerza fuera de España. ¿Por qué es importante todo este flujo de inversión? No solo valen los datos, los 627.000 millones, ¿no? Porque crea empleo, la inversión extranjera en España, porque introduce tecnología externa en España y porque mejora la competitividad. Sí, las empresas españolas tienen un estímulo al tener competencia extranjera. Y la inversión española en el exterior, ¿qué ventaja tiene? Porque diversifica riesgos, abre mercados y aumenta la presencia internacional de nuestras empresas. En conjunto, ambos datos reflejan el grado de integración de España en la economía global. Es la apertura de la economía. Podemos decir que esos datos nos indican que la economía española es una economía abierta que se ha adaptado a la economía global. Por lo tanto, para cerrar este apartado, decir que la inversión, tanto la que llega como la que sale, es un indicador clave de la salud económica de un país. Y, para terminar, decir que en la economía global los países no solo compiten por vender más, sino por atraer y generar inversión. Este ha sido el último apartado de nuestro programa de hoy. Me despido, como siempre, con nuestra frase preferida: nunca te fíes de un economista que no dude. Muchas gracias por estar ahí, espero vuestras consultas y hasta el próximo programa dentro de 15 días. Adiós a todos, que seáis muy felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.